Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 5 de marzo, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Queríamos iniciar nuestra sesión de hoy efectuando un comentario sobre los últimos acontecimientos ocurridos con Guyana Esequiba en relación con el reclamo que Venezuela tiene del territorio Esequibo desde hace muchísimas décadas. El presidente de Guyana, Irfan Ali, denuncia que un buque de nuestra Marina de Guerra incursionó en zona marítima en disputa, en la zona marítima en disputa entre Guyana y Venezuela. Después no deja claro si fue nada más en esa zona o si además penetró en aguas territoriales guyanesas. Porque cuando habla de que incursiona ilegalmente y habla de invasión, uno no entiende por qué va a ser invasión incursionar o navegar en una zona marítima que está en disputa, que no ha sido asignado a Guyana, que no está delimitada, de tal manera que no se sabe de esas aguas en qué parte serían de Guyana o qué parte serían de Venezuela, porque las aguas no han sido delimitadas. Sin embargo, el presidente de Guyana hace la denuncia como si se tratara de una violación de la soberanía de Guyana. Es decir, Guyana ejerce soberanía sobre aguas territoriales que no han sido delimitadas, que no les han sido entregadas por ningún acuerdo internacional ni por ningún organismo internacional. Algo absurdo, pero que Guyana lo utiliza para confundir no solamente al pueblo de Guyana, sino confundir al pueblo venezolano y confundir sobre todo internacionalmente al CARICOM y a la Organización de Naciones Unidas, presentando a Venezuela como que está invadiendo armadamente zonas marítimas que le pertenecen a Guyana. Hay que aclarar varias cosas en relación con esta situación. Una, nosotros apoyamos totalmente y celebramos en forma entusiasta las acciones soberanas de nuestra Armada en aguas en disputa con Guyana. Nosotros alertamos sobre el uso malsano que esta acción como excusa para agredir a nuestro país, no solo por Guyana en las acusaciones que hace, que son falaces, que son calumniosas, porque no se ha entrado en aguas territoriales de Guyana. Se trata de aguas marítimas en reclamación, y son aguas en reclamación significa que no han sido aún delimitadas. Y si no han sido delimitadas, no le pertenecen a Guyana ni le pertenecen a Venezuela, porque eso no ha sido decidido. Y por lo tanto, ni Venezuela ni Guyana puede autorizar explotación de recursos petroleros ni explotación de ningún tipo de recursos pesqueros, por ejemplo. Puesto que no es un agua territorial sobre la cual Guyana ejerza la soberanía. Eso es importante saberlo. Y es absurdo que Guyana pretenda decir que Venezuela la está agrediendo cuando simplemente incursiona en aguas en reclamación precisamente para saber y para reclamar por qué en dichas aguas existen, por ejemplo, tanqueros petroleros o existen plataformas marítimas de exploración marina o de explotación petrolera, porque no deben existir, puesto que ningún país puede autorizar en esas aguas ningún tipo de explotación. Porque esas aguas o son de Guyana o son de Venezuela, están en litigio. Entonces, ningún país externo, diferente de Guyana o de Venezuela, puede autorizar que se hagan labores de explotación en dichas aguas. Y tampoco puede autorizarlo Venezuela y tampoco puede autorizarlo Guyana. Venezuela está simplemente constatando que en dichas aguas existen plataformas marítimas que aparentemente desarrollan actividades de exploración petrolera o de explotación petrolera, y que esas instalaciones o esos buques han sido autorizados ilegalmente, violando el derecho internacional, por la República de Guyana. Esa fue la acción de la Marina de Guerra venezolana, y esa es una acción que pretende proteger nuestros derechos en relación con una zona que estamos reclamando y en la cual no debe haber ningún tipo de actividad de explotación de recursos, porque no las puede autorizar ni Guyana ni Venezuela. Si Guyana lo ha hecho en forma ilegal, y debería desmantelar de inmediato esas plataformas, y esos buques petroleros deberían de inmediato dejar de estar navegando en esas aguas, que son aguas en disputa y que son aguas que no han sido delimitadas. Otra cosa que llama muchísimo la atención es que esa acusación de Guyana al gobierno venezolano es utilizada por sectores opositores beligerantes, violentos. Concretamente es utilizada por los sectores que lidera María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Julio Borges y otros que se encuentran fuera del país, Leopoldo López, Carlos Vecchio. O sea, toda una serie de opositores pertenecientes a lo que se denomina Plataforma Unitaria Democrática utilizan la denuncia del presidente de Guyana para hacer política contra el gobierno venezolano. Es decir, se ponen del lado del gobierno de Guyana. Se ponen del lado de Guyana frente a Venezuela. En lugar de estar del lado de Venezuela y defender los intereses venezolanos, estos señores que a lo mejor por error nacieron en Venezuela y entonces son venezolanos, pues actúan como si fueran guyaneses, como si no fueran venezolanos. Algo totalmente inaudito y que tiene su nombre. Claramente tiene su nombre y no es un problema de que se esté haciendo oposición a la política de María Corina Machado porque uno es contrario a María Corina Machado, ¿no? Es el hecho de que ellos tienen una actuación o la tuvieron en este momento, en otras ocasiones. Yo les he escuchado a la misma María Corina declaraciones en las cuales señala que el Esequibo es una reclamación, el Esequibo es venezolano, que el existe una reclamación venezolana y que existe un tratado internacional firmado en Ginebra en el cual se señala que esa zona debe decidirse y deben decidirlo Venezuela y Guyana a quién pertenece esa zona. Y que de esa manera es que debe resolverse ese diferendo y no sobre la base de los intereses de otras repúblicas. Estados Unidos le interesa y a muchos otros países del mundo, al CARICOM le interesa, a los países de la comunidad del Caribe le interesa que ese territorio sea de Guyana y que la plataforma continental marítima también se le entregue a Guyana, porque en esa zona se descubrió petróleo, y petróleo en una cantidad importante. No es que Guyana desplaza a Venezuela como teniendo las mayores reservas del mundo, que fue una noticia que se dio de esa manera y la gente no se puso a leer bien la noticia. Lo que decía la noticia era que sí, medimos los barriles de petróleo de esas reservas y los expresamos per cápita, es decir, por habitantes, pasa Guyana a superar a Venezuela en relación a cuántos barriles le toca a cada habitante. Porque Guyana no tiene un millón de habitantes. Guyana tiene muy pocos habitantes. Y repartir entonces una gran cantidad de millones de barriles entre unos cientos de miles de habitantes, que es lo que tiene Guyana, bueno, va a darle un resultado de muchos barriles de petróleo por habitante, muchos más barriles de petróleo por habitante que los que da en Venezuela, haciendo una división entre veintitantos millones de habitantes. Es eso lo que realmente se publicó, pero es eso lo que el titular a lo mejor no recogió, y es eso lo que se manipula, pues, ¿no? Como diciendo, no, ahora Guyana además tiene más petróleo que Venezuela en el subsuelo. No, en absoluto se trata de eso. Además, ese es un petróleo que aún no pertenece a Guyana, porque ese es un petróleo que si está en territorio del Esequibo, o si está en la plataforma continental correspondiente al Esequibo, es un territorio en reclamación. Y es un territorio que no puede ser utilizado exclusivamente por Guyana. Ella no puede autorizar explotaciones allí, a menos que Guyana y Venezuela lleguen a un convenimiento de mientras deciden el diferendo, mientras se decide la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo y mientras se delimita la plataforma continental, de forma de saber si es venezolana, si es guyanesa, o qué parte es venezolana y qué parte es guyanesa, mientras se hace esa delimitación, Venezuela y Guyana pudieran haberse podido poner de acuerdo, o pueden ponerse de acuerdo, si los guyaneses son sensatos, y si los venezolanos, el gobierno venezolano también es sensato, ponerse de acuerdo para explotar conjuntamente esa riqueza de forma tal que se beneficie tanto el pueblo guyanés como el pueblo venezolano. Es algo que es posible perfectamente, sobre todo si entendemos que el Esequibo constituye la mayor parte del territorio de Guyana. Es difícil que un país acepte que le quiten más de la mitad de su territorio, aunque sea ese territorio, es claramente venezolano. Además, la reclamación venezolana a Guyana ha sido presentada por los guyaneses como una acción casi de una gran potencia, Venezuela una gran potencia, contra un pequeño país pobre y sin recursos y desarmado, inerme, etcétera, etcétera. Es la manera en que lo ha presentado. Yo creo, por ejemplo, que uno de los errores que se cometió con la firma del acuerdo de Ginebra es que Venezuela en ese momento no ha debido aceptar la independencia de Guyana. Era necesario que Venezuela apoyara la independencia de Guyana para poder que Guyana fuera declarada independiente por el Reino Unido, por Inglaterra. Si Venezuela no lo hacía, Inglaterra no podía declararla independiente. Y la razón era que Venezuela estaba reclamando una buena parte del territorio de Guyana. Entonces, ¿cómo va usted a permitir que se declare entonces a Guyana independiente, teniendo el Esequibo, estando en posesión del Esequibo, no debería haberlo permitido Venezuela. Ha debido decir que no y continuar su reclamo con Gran Bretaña, continuar su reclamo con Inglaterra. De esa manera no pudieron decir que Venezuela le está quitando a un pequeñito país, pobre país, pequeño, desarmado, pobre, etcétera, una parte de su territorio, sino sería una reclamación con la potencia mundial que es Inglaterra. Allí quienes pudiéramos decir que estábamos reclamando de una gran potencia, que nosotros éramos un país pequeño, pobre, etcétera, etcétera, éramos nosotros los venezolanos. Pero bueno, eso no se entendió en su momento. Eso no se entendió en su momento y Venezuela aceptó que se le diera la independencia a Guyana y se firmó entonces el Acuerdo de Ginebra, en el cual se aclaró que ese territorio estaba en reclamación y que esa reclamación tenía que ser resuelta entre las partes, entre Guyana y Venezuela. Eso se aclaró allí. Y eso es lo que Guyana en este momento está desconociendo. Es decir, los guyaneses están actuando al margen totalmente del derecho internacional. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y volveremos con el tema luego del intermedio musical. En nuestro intermedio musical de hoy escucharemos el inicio de la ópera Payasos de Ruggero Leoncavallo, obra en dos actos y un prólogo cantado por el barítono. Se trata del aria conocida como el prólogo de Payasos, que, a diferencia de lo usual en las óperas, en las cuales el prólogo es una pieza musical instrumental interpretada por la orquesta, en Payasos el prólogo es cantado por el barítono Tonio, interpretando a su personaje Tadeo, uno de los payasos de la compañía teatral que visita distintos pueblos italianos presentando la obra Payasos. Recuerden que la ópera presenta una obra dentro de otra obra. Tonio, Tadeo, aparece ante el público. A veces incluso lo hace abriendo con sus manos el telón para inicialmente asomarse y decir: «Si può, si può». «Signore, signori, scusatemi, se da sol mi presento, yo sono il prologo». Si puedo, señoras, señores, escúsenme si me presento solo, yo soy el prólogo». Dice que el autor de la obra ha querido rescatar la vieja usanza y lo ha enviado a él para cumplir con ello. Y a partir de allí hace una referencia general a lo que el público, tanto el público real de la ópera como el de la obra que presenta la compañía, verá más adelante, insistiendo que el artista es un hombre y que se debe a los hombres, que los actores son seres humanos de carne y hueso y que sufren como estos. Al final, cumplido su cometido, llama a comenzar la obra. Les presentamos una interpretación del barítono dramático español Juan Pons Álvarez, reconocido como uno de los mejores de finales del siglo pasado y de comienzos de este siglo. Se destacó mundialmente luego de cantar Falstaff en la Scala de Milán en diciembre de 1980 y aparecer de nuevo un mes después en el papel de Tonio en Payasos. Desde entonces cantó regularmente en la Scala, así como en el Metropolitano de Nueva York, en el Covent Garden de Londres, en París, Madrid, el Teatro Colón de Buenos Aires y en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde inició su carrera en 1970, entre muchas otras más ciudades del mundo. Aunque Pons se despide de la representación escénica en Madrid en 2013, vuelve a cantar públicamente en 2015. Su variedad interpretativa incluye Rigoletto, Tonio en Payasos, Scarpia en Tosca, Yermo en La Traviata, Alfio en Caballería Rusticana, El Conde de Luna en Trovador, Enrico en Lucia de la Memur, Don Carlos en La Fuerza del Destino, Renato en Baile de Máscara, Michele en Il Tabarro, Charples en Madame Butterfly, Amonazo en Aida. Vamos entonces a escuchar a este gran barítono.
Non allarmatevi! No! No! L'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita. Egli affermasse ma sol che l'artista è un uomo e che per uomini scrive.
Andiamo, incominciamo!
De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Y continuamos comentando el caso del Esequibo a raíz del incidente ocurrido con la denuncia hecha por el presidente de Guyana de que un buque de nuestra Marina de Guerra incursionó en la zona marítima en disputa. Vuelvo a repetir que esa zona marítima está en disputa y no son aguas entonces delimitadas, y por lo tanto no se puede hablar de invasión ni de violación de soberanía guyanesa, que es lo que Guyana está intentando crear como opinión, como matriz de opinión en el mundo entero. Se ha hablado también, porque digamos la cuestión guyanesa tiene su filo político interno, se ha dicho también que este problema ocurre, bueno, por culpa del expresidente Hugo Chávez, quien tuvo una relación con Guyana en su momento, y en una visita que hizo a Guyana el 19 de febrero de 2004, cuando fue invitado por el presidente guyanés de aquel entonces, Barrat Hagdeo, Chávez, en esa visita, en una declaración que hace a los medios de comunicación junto con Hagdeo, ante una pregunta que le hace un periodista, de que si Guyana no pudiera, entonces que si Venezuela se va a seguir oponiendo a que Guyana pueda dar concesiones para que empresas extranjeras petroleras exploten el territorio Esequibo, exploten los yacimientos petroleros que puedan existir en la plataforma continental del territorio Esequibo. Bueno, Chávez da una respuesta que para mí fue desafortunada, que fue una respuesta imprudente, que no ha debido dar. Ante la pregunta del periodista, Chávez simplemente contesta que él no se va a oponer a ninguna explotación de recursos naturales que beneficie al pueblo guyanés. Eso fue lo que dijo. Él no dijo ni firmó. Eso fue es una declaración lo que le da la prensa. O sea, allí no hay la firma de ningún documento donde el presidente Chávez firmó un documento diciendo que los guyaneses podían explotar la zona del Esequibo y que podían explotar la plataforma continental como quisieran, siempre que fuera eso favorable al pueblo guyanés. No, eso no existe. Ni tampoco hay una firma de un acuerdo conjunto entre Guyana y Venezuela que firmara Barrat Hagdeo por un lado y Hugo Chávez por el otro, donde se permitía que se explotara, que Guyana pudiera explotar productivamente el Esequibo o la zona marítima, porque eso iba en función del bienestar del pueblo guyanés. No, Chávez lo que dijo fue que él no se opondría a que hubiera explotaciones que beneficiaran al pueblo guyanés en esa zona. Eso, repito, fue una declaración inoportuna, desafortunada, condenable en su momento. Incluso yo fui quien de los que públicamente condenó esa declaración. Es más, si mal no recuerdo, creo que fue Escarrá, el actual Escarrá, no el hermano ya fallecido, sino el actual Escarrá, quien se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia un poco cuestionando las declaraciones hechas por el presidente Chávez. No, estoy trabajando de memoria, pero si mal no recuerdo, eso ocurrió en aquel momento. Estaba Escarrá en la oposición. Ese Escarrá estaba en ese momento en la oposición. Fíjense cómo cambian de situación los personajes. En ese momento Escarra era opositor, entonces fue al Tribunal Supremo de Justicia para prácticamente pedir, a lo mejor acusar a Chávez de que había entregado el Esequibo con esa declaración. Ahora Escarra resulta que está del lado del chavecismo, del lado del gobierno, y asume la defensa del gobierno. Chávez ha debido saber que esas cosas ocurren y que ocurren también mucho con los países. En aquel momento, Barra Tagleo era un presidente socialista que tenía buenas relaciones y veía con buenos ojos al gobierno de Chávez, al gobierno venezolano. Y ambos presidentes tuvieron unas relaciones muy buenas. Y Chávez, a raíz de esas relaciones, bueno, pensó que eso como que era eterno. Ese señor iba a seguir allí, así como él pensaría a lo mejor que él también iba a ser eterno, que se iba a quedar como presidente allí en Venezuela eternamente. Lo que piensa Maduro actualmente, porque va a seguir siendo presidente de Venezuela eternamente. Pero Chávez y pensó eso y por eso dio esa declaración. Quiso. En ese momento, como tenía una política de buscar el apoyo del CARICOM, del apoyo de muchos países, en la OEA sobre todo, para evitar votaciones en la OEA contrarias al gobierno venezolano, contrarias a sus acciones, pues dio unas declaraciones totalmente inconvenientes para el país, porque de esas declaraciones se ha agarrado el gobierno de Guyanés, pese a que no tienen ningún valor legal. No tienen ningún valor legal, pero el gobierno de Guyanés se ha agarrado de eso para decir que, bueno, que por eso es que ellos están dando las concesiones en el Esequibo, porque el presidente de Venezuela dijo en su momento que no tenía ningún problema con explotaciones de riquezas que beneficiaran al pueblo guyanés. Ese es el pecado de Chávez en relación a Guyana. Es un pecado, sin lugar a dudas. Ahora, sea un pecado mortal o un pecado venial, para hablar en los términos de la Iglesia, bueno, posiblemente es un pecado venial y no un pecado mortal. Él no entregó el Esequibo, él hizo unas declaraciones públicas. Además, fue unas declaraciones a la prensa. Usted puede declarar a la prensa y eso puede la prensa después tergiversarlo como quiera o presentarlo como quiera. Además, Chávez no era quien para estar renunciando a eso. Hay un acuerdo que sí se firmó en Ginebra, y ese acuerdo que se firmó en Ginebra tiene mucho más valor que unas declaraciones que de Chávez. Chávez no podía regalar lo que no era suyo. Además, el Esequibo y eso es de Venezuela, no es de Chávez, es de Venezuela, no es de Maduro. Pero es claro y es evidente que a partir de esas declaraciones y a partir de la actuación de Guyana, la fuerza de la reclamación venezolana sobre el Esequibo se redujo. Se perdió, no se perdió totalmente, pero disminuyó, la presión disminuyó. Y esto le permitió a Guyana asumir posiciones que nos han llevado a la situación en que estamos. Que ahora estamos en una corte que en principio el gobierno venezolano dice que no es competente, porque el competente, digamos, es el acuerdo de Ginebra, cosa con lo que yo estoy de acuerdo, debe ser con el acuerdo de Ginebra, pero que no estaríamos en esa situación si la reclamación venezolana se hubiera mantenido firme y se hubiera mantenido siempre constante. Eso realmente se redujo, y allí hay responsabilidad del gobierno bolivariano. Por supuesto que hay responsabilidad del gobierno bolivariano, de Chávez y después de Maduro. Es más, recientemente, cuando el gobierno de Maduro ha recomenzado a reclamar y a tratar de colocar las cosas en donde deben estar. Sin embargo, eso ha tomado por la oposición como que Maduro lo que está haciendo es tratando de desviar la atención. Es decir, como no ha explicado bien qué es lo que pasó el 28 de julio, como no ha podido explicar por qué no publicaron los escrutinios mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado, como se debía hacer, como dice la ley que hay que hacerlo, y no lo hicieron. Como eso no lo han explicado, como además ahora convocan unas elecciones, después de lo ocurrido el 28 de julio, y hay gente que no quiere ir a las elecciones, porque su política siempre ha sido abstencionista, no porque el 28 de julio lo hizo ser abstencionista, no, eso es mentira. Vamos a ser serios. María Corina y su gente son abstencionistas desde el 2002 para acá. Desde que dieron el golpe, desde antes de dar el golpe de Estado de 2002, eran abstencionistas. De hecho, se abstuvieron en 2004, se han abstenido siempre. Se abstuvieron en la reforma constitucional también. De broma no gana Chávez la reforma constitucional. Pero ellos, de todas maneras, ahora dicen que no se puede votar en las elecciones venideras de mayo, porque bueno, hay que primero resolver qué pasó el 28 de julio, que mientras eso esté sin resolverse, no se puede votar en mayo. Bueno, ¿y por qué votaron en julio? En julio era el mismo CNE. Ellos tenían dudas de que no iba a haber ventajismo por parte del gobierno. Claro que iba a haber ventajismo por parte del gobierno. El gobierno no les dijo que no les iba a entregar ni por las buenas ni por las malas. No se los dijo, incluso claramente. Entonces, pero el 28 de julio sí se podía ir a votar y no se puede ir a votar ahora en mayo. Eso van a tener que explicarlo también, pues. Entonces, digamos, la situación del Esequibo pues se maneja también de esa manera. Pues. Se maneja en función de los intereses políticos internos. Una cosa que el gobierno sí debería tratar de explicar es la posición de Cuba, la posición de Fidel y el apoyo de Fidel y de Cuba a Guyana. El apoyo que da Fidel en un momento dado, que ha salido en prensa y que cada rato no lo ve porque lo recuerdan poniendo en la noticia donde él dijo que Venezuela era casi una potencia expansionista, porque nosotros nos estábamos éramos expansionistas con un pobre país como Guyana, la da mucho antes de la llegada de Chávez, cuando está enfrentado con Venezuela por la política de Betancourt, por la política de Betancourt, que decía que gobiernos dictatoriales iban a ser desconocidos por Venezuela. Esa política siguió un tiempo, hubo un alejamiento de Venezuela-Cuba muy serio, y en ese momento entonces Fidel agrede a Venezuela, ataca a Venezuela, diciendo que somos una potencia expansionista porque queremos quitarle a Guyana más de la mitad de su territorio. Uno entiende que eso ocurrió y que bueno, en ese momento la opinión de Fidel Castro y de Cuba podía ser esa perfectamente. Ahora, lo que no entiende es que esa opinión continúe siendo la misma luego de que llega Chávez y que existe una relación de colaboración, de cooperación entre Cuba y Venezuela, bueno, que Cuba nunca había tenido con ningún otro país. Venezuela quizás es el país que más ha ayudado a Cuba, que más ha cooperado con Cuba, no solamente con Chávez y con Maduro, también lo hizo con Carlos Andrés Pérez y lo hizo anteriormente con Caldera. De tal manera que esa cooperación no la inventaron los bolivarianos en absoluto. Esa cooperación existía antes, y el precio del petróleo especial para los cubanos y los centroamericanos existía desde antes. Eso no lo inventó Chávez. Chávez a lo mejor profundizó esa política y no ha cobrado esas deudas, o las cambia por las misiones de médicos, etcétera, etcétera. Pero eso existía desde antes. Ahora, lo que es inaudito es que entonces Cuba goce de ese trato por parte de Venezuela, y Cuba participe con Guyana de la política de negarse siquiera a discutir y a sentarse en una mesa para tratar de resolver el problema en ese equipo. Los cubanos deberían ser mediadores en el caso del Esequibo. Deberían presionar entonces a Guyana para que se siente en una mesa. Máxime cuando resulta que Estados Unidos el imperialismo gringo, el imperialismo estadounidense, está al lado de Guyana en apoyando el despojo de Venezuela. Y los cubanos siguen recibiendo de nosotros un trato adecuado, muy bueno, siguen chupando, para decirlo en términos populares, pero no hacen absolutamente nada en función de los de la reclamación de Venezuela. Eso va a tener que explicarlo en algún momento el PSV. Deberíamos los venezolanos preguntárselo a los militantes del PSV en relación con eso. De forma tal de, bueno, tratar de poner las cosas en su sitio y no seguir con falacias de lado y lado en relación con un problema tan importante como es la reclamación del efectivo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero poderlos tener nuevamente el próximo miércoles. Y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.